La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les siga bendiciendo, Iglesia. Sean bienvenidos todos al mejor lugar de este país, la casa de nuestro Dios. Nuestro Dios está presente en medio de este lugar. Mi casa será llamada casa de bendición. Este es un lugar de bendición. Gloria a Dios por eso. En este momento yo bien quiero cerrar el ciclo sobre la intervención del Espíritu Santo sobre nosotros. Y hablar sobre que cómo nos guía el Espíritu Santo de Dios a tener sabiduría. A veces no tenemos sabiduría y actuamos de una manera muy equívoca. Actuamos mal, pero la sabiduría es necesaria. Hay en la Biblia tenemos principios. Los principios siempre, eso se van a cumplir. O sea, un principio tiene su cumplimiento. En la Biblia también tenemos promesas. Y las promesas, tú lo crees y tú recibes de parte de Dios con las promesas de nuestro Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Me gusta mucho cómo Dios, Él cumple su promesa con nosotros. En la Biblia también tú vas a encontrar mandamientos. Dios nos manda hacer esto, nos manda hacer aquello. Pero hay momentos en la Biblia que hay situaciones en las cuales no están plasmadas en la Biblia, que a veces uno llega y uno duda qué tengo que hacer. Un ejemplo: ¿debo fumar o no debo fumar? La Biblia no me dice nada de eso. Pero alguno dice, como no está en la Biblia, yo tengo libertad para hacerlo. Ese es falso. La Biblia tiene, no dice ciertas cosas, pero esas cosas que uno que no dice, llega el momento que nos destruye. Nos destruye. El usar drogas, el fumar cocaína, marihuana, usar cocaína, usar todas las drogas que usted puede pensar. La Biblia no te dice nada de eso. Pero si tú lo utilizas, tú te destruyes. La Biblia censura eso entonces. Hay cosas que no están plasmadas en la Biblia, porque en aquellos tiempos no ocurrían cosas como ocurren aquí. Hay algo que la gente hace y la Biblia dice que la Biblia censura el juego de azar. Aleluya. Censura el juego de azar. Aleluya. Y a veces van y juegan. O sea, eso es ir en contra del mandamiento de nuestro Dios. Pero yo quiero hablarle algo que se llama la sabiduría. Algo que Dios nos da a nosotros a través de su Espíritu Santo y que nosotros no lo pedimos, no lo usamos o no lo entendemos. Y yo quiero mostrarle algo interesante sobre lo que es la sabiduría. Y vamos a buscar el libro de Efesios 5. Capítulo 15, perdón, versículo 15, capítulo 5, verso 15 de Efesios. No, ven, 15. No, es Efesios. Efesios 5, 15. Ahora sí. Miren cómo empieza el mensaje. Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Tomen asiento. Señor, gracias mi Dios por tu palabra. Bendícela, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia habla de... Me llama la atención que la Biblia dice, hey, sé sabio y no seas necio. Aleluya. O sea, la Biblia dice, tú eres un necio. En otra palabra más suave, un tonto. Eres un tonto. sea, llega un momento en que nosotros no somos sabios, pero somos necios. O sea, tú tienes que evaluar cómo tú estás delante de Dios. O sea, Dios te llamó a no ser tonto ni necio, sino ser sabio. O sea, Dios nos llamó a todos ser sabio. Pero mire, dice, con diligencia, ¿cómo tú andas? Mira, pues, con diligencia. Cuando uno es diligente en algo, uno le pone el interés, el brío, el entusiasmo, uno se preocupa, uno se mueve en eso, uno le da todo el interés necesario para hacer lo que la vida lo está mandando a hacer. O sea, anda, camina, vive de una manera diligente, pero sigue diciendo, no como necio, sino como sabio. O sea, relaciona las dos partes. O sea, yo quiero mostrar algo interesante sobre la palabra sabio, viene de sabiduría. Yo me voy a centrar en la sabiduría, no me voy a centrar en la necedad, sino en la sabiduría. El 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, Dios nos manda a aprovechar bien el tiempo. O sea, hay momentos en los cuales el tiempo es malo. O sea, estamos en un tiempo que todo es malo. O sea, hay crisis, hay escasez, hay crimen, hay robo, violaciones, hay pandillerismo, hay de todo. Los tiempos son malos. Los tiempos son malos. En ningún otro tiempo, la Biblia lo dice, la Biblia no te va a decir los tiempos son buenos y son bonanza, no te lo va a decir, te dice la verdad, los tiempos son malos. Mira cómo tú andas, porque los tiempos son malos. Mira cómo tú andas, mira qué es lo que tú estás haciendo. Sé sabio, no seas necio. Los tiempos en la cual tú estás, las cosas no están bien y no van a mejorar. Tienes que cuidar cómo tú andas en esta vida. Tienes que velar por ti. Cómo tú andas. Cuando dice anda, el escritor está hablando individualmente, no habla en conjunto. Cada uno de nosotros, mira cómo andamos. Mira cómo tú andas. Porque estamos dando de que fulano. No señales a nadie, mírate a ti, cómo tú andas delante de Dios. A veces pensamos que todo está chévere, pero te voy a dar bien duro ahora en la prédica. Gloria a Dios. 17. Dice, por tanto, no seas insensato. Chalapita, dice, insensato, torpe, no seas torpe. O sea, insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, hay que entender cuál es la voluntad de Dios en todos nosotros. Hay que entender la voluntad de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi empleo. Donde yo vaya, cuál es la voluntad de Dios. Tú estás en un donde tú estás porque Dios tiene algo contigo de una manera muy especial. Es un Dios que tiene todo bajo control. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Y hay un Espíritu Santo de Dios que controla todas las cosas para que el nombre del Padre sea exaltado. Debemos entender nosotros de que somos llamados a exaltar el nombre de nuestro Dios, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera de que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios, no para mí, sino para Él. Como tú andas en la vida, somos descuidados. Joven, cuídate. A veces andamos muy descuidados los jóvenes. Mira cómo tú andas, sé sabio y no necio. Joven, vela, cuida. Adulto, mira cómo tú andas. Porque no te está viendo el pastor, cree que todo está bien. Cuidadito, yo no salvo a nadie. El que salva es el que está chequeando todos nuestros pasos. El que vive en mi vida, vive en tu vida, sabe mis pensamientos, sabe tus pensamientos, sabe tus sentimientos, sabe mis sentimientos. Y Él quiere honrar al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo. Y 18. Dice, no embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo. O sea, del Espíritu. Ok, hasta ahí. Hay una cosa que me llama la atención, cómo Pablo hace una relación. Presten atención, ve. Presten atención. Pablo lo que quiere mostrarle es que para que tú seas sabio, tú tienes que tener una relación, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Pablo no separa, sino él une que uno para andar como Dios quiere debe andar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué tú andas de tropiezo en tropiezo? ¿Por qué tú andas cabizbajo? ¿Por qué tú andas en derrota? ¿Por qué tú andas frustrado en la vida? ¿Por qué andas deprimido en la vida? ¿Por qué siempre andas con dolor, sentimientos, nada más? Porque te falta la llenura del Espíritu Santo. Y a veces andamos nosotros de una manera en la cual no somos sabios. No somos sabios y andamos mal delante de Dios. Dios nos llamó a nosotros a andar en sabiduría. Pero no humana, sino espiritual. Y esa sabiduría la da el Espíritu Santo de Dios. Por eso te dice, sé lleno del Espíritu. Pablo era muy sabio. Y sean llenos del Espíritu Santo para que no sean necios y sean sabios. Y la única manera es ser lleno del Espíritu Santo. Es algo maravilloso. O sea, es algo que Pablo nos enseña y que nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Yo antes, no, espérate, Dwayne, no te apresures. Yo quise buscar qué es la sabiduría. Porque un mundo habla que sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Ok, es la habilidad para aplicar el conocimiento a fin de superar cualquier problema en la vida. Es una habilidad que tú utilizas el conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, no puedes tener sabiduría. Hay que tener algo de conocimiento, pero la habilidad de agarrar ese conocimiento y ponerlo en práctica en tu vida para que te vaya bien. El hombre y la mujer que es sabio toma el conocimiento de Dios y lo pone en práctica y vive en sabiduría. Sus problemas, todas sus situaciones, son situaciones sabias. Porque sabe y conoce a nuestro Dios. Ok, hay algo también muy interesante, cuando estaba estudiando esto, que dice así, la sabiduría bíblica, que es un don divino, incluye la moralidad y el conocimiento de Dios. Es un don divino. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da. Ajo, ahí está. Dios da. Él da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Aleluya. No se logra en ninguna universidad, ninguna escuela. Tú puedes tener todo el conocimiento que tú quieras tener y puedes tener y aún más allá. Eso está bien. Pero la única sabiduría que va a prevalecer por todas las edades se llama la sabiduría que da nuestro Dios. Y hay que buscarla. Y cuando uno lee Proverbios dice, atesórala, deséala, búscala. Así como uno busca un tesoro, busca la sabiduría de esa manera. Ese libro de Proverbios, es una belleza de libro. Y sigue diciendo, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién? De Dios. O sea, de Dios vienen todas las cosas buenas. No viene nada malo a nuestro Dios. A veces nosotros tenemos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Y por qué me va mal? Te falta sabiduría. Te falta la sabiduría que viene de Dios, te falta su conocimiento y te falta la inteligencia. Y todo eso lo da el Espíritu Santo de Dios. En 7, Él provee de sana sabiduría. Aleluya. Dios da sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Me gusta que Él da sana sabiduría. Dios no da nada malo. Dios da todas las cosas buenas. Ese es nuestro Dios, da todas las cosas buenas. Llega un momento en que tú piensas que tú eres muy sabio y cometes la burrada, te equivocas mucho y crees que tú eres muy sabio, pero te equivocas, no eres nada de sabio. Dice la Biblia que tú eres un necio. Dice la Biblia, no yo, la Biblia. Si te vas a poner bravo, ponte bravo con Dios, no conmigo. Hay algo interesante en esto. ¿Cómo comienza la sabiduría? ¿Cómo comienza? 1.7 de Proverbios. 1.7 de Proverbios. Proverbios 1.7, perdón. Dice, el principio de la sabiduría. Cuando dice el principio, significa la prerrogativa, el inicio. Hay un refrán que dice, primero lo primero. ¿No se lo sabían? A mí me lo habían enseñado. Yo recuerdo que mi papá me decía, primero lo primero. Y tú dije, bueno, entonces. Ahí dice, el principio, lo primero que tú debes tener en tu vida de sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es respeto, consideración, humildad delante de Dios. Tener un conocimiento en el cual tú sabes quién es nuestro Dios. A veces la gente no sabe. Yo he conocido personas que tienen años en el Evangelio, pero el temor de Dios no está en su vida porque ellos no tienen ese conocimiento de Dios. O sea, tú puedes tener mucho tiempo aquí en la iglesia o en cualquier otra iglesia, pero si tú no tienes esa sabiduría es porque te falta ese conocimiento. Si no tienes ese conocimiento es porque tú no le has puesto el interés para buscar ese conocimiento, y eso depende de cada uno de nosotros. No es que me gusta el pastor, no me gusta el pastor, no es eso. Es que tú te edificas con el conocimiento que da la palabra de Dios para tú entonces ser una persona sabia. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿eh? Eso es lo que Dios va a buscar a nosotros. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. No sé, eso es algo más, está como añadido. Ok, dice, los insensatos la desprecian. Usted va a ver personas que no. Yo lamentablemente, yo he visto personas que tienen años en el Evangelio y nunca han leído un libro de la Biblia. Un libro. Si leen aquí que un salmo, que es un salmito, un versículo de Juan, del Evangelio, pero un libro. No lo han leído. Yo dije, y entonces, es contigo, sí, contigo. Tú estás pensando, es contigo, claro que sí. No te escondas, no agaches la cabeza. ¿Cómo es posible que tú tienes tiempo en el Evangelio y tú no has podido leer un solo libro de la Escritura? ¿Cómo es posible? ¿A dónde está? Yo amo a Dios. No tiene sabiduría. Dice la Biblia. Yo no. Dice la Biblia. No tiene sabiduría. Dice la Biblia. No, yo. ¡Necio! Tú puedes ser muy bello, muy guapo, un dandy, una rareza. Pero si no tienes la sabiduría, tú eres un necio. Igual a las damas, pero no lo quiero mencionar porque no quiero que nadie se me ofenda. Y lo importante es que tener el conocimiento para que el conocimiento te dé la capacidad de ponerlo en práctica y ahí tener una persona sabia. Una persona sabia. A mí me contaron aquí en Panamá pasó esto. Había un pastor iletrado, o sea, él nunca fue a la universidad, él no llegó, él llegó quizás, ni terminó la primaria, ni terminó, fue el siglo pasado, ni terminó la primaria, pero era un hombre muy conocedor de la Escritura. Ese hombre conocía la Escritura de una manera maravillosa. Es más, yo conocí uno que él no sabía leer, el hombre, pero él decía, yo quiero leer tu palabra, Señor. Yo quiero leer tu palabra, Dios. Y ese hombre comenzó, y con lo poquito que él sabía, lo poquito que él comenzó a aprender, le enseñaron acá, le enseñaron allá, y ese hombre comenzó a leer él solo la Escritura. Iba a la iglesia y era menospreciado por la gente que sabía y que sabían bastante, pero ese hombre humildemente leía su Escritura, la Escritura de Dios, iba aprendiendo, iba siendo sabio, y en un momento, y cuando preguntaba, era el único que pudiera contestar atinadamente y no burrada como la cometían aquellos que supuestamente conocían más la Escritura. Y me llama la atención de que, volviendo al hermano este, el pastor, es un pastor aquí en Panamá, le habían donado un terreno para su iglesia. Y él contento, y tenía años de tener terreno. Pero apareció siempre aparece un dueño. Siempre aparece uno y que viene de allá a casa del rayo y dice que él era mi pariente. ¿Cuál pariente? Sí, algo nos ligaba y ese terreno es mío. Y pagó abogado y pagó de todo. Y el hombre y el pastor no podía pagar un abogado. Pero él decía, porque el juez le decía, y su abogado, mi abogado es Jesucristo. Y él comenzó a defenderse usando la escritura. El pastor se estaba defendiendo contra un abogado usando la escritura. ¿Y quién ganó? El pastor. Eso pasó aquí en Panamá. Eso pasó aquí en Panamá. Eso pasó aquí en Panamá. Y la gente quedó sorprendida y que, ¿cómo tú ganaste? Mi abogado. Mi abogado. Cuando uno se mete en la escritura, uno llega a tener sabiduría. ¿Por qué tú siempre andas tropezando en la vida? Te falta sabiduría. Cuando tú eres sabio, porque el Espíritu Santo de Dios que está, tú estás lleno de él, te guía eso. Te guía el Espíritu Santo. Te guía el Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo, el temor de Dios, o sea, el respeto a Dios, el tener conocimiento de nuestro Dios, el honrar a nuestro Dios, eso es lo primero para uno ser sabio. Si tú no tienes eso en tu vida, créeme que tú no vas para ningún lado. El Espíritu Santo de Dios que está en tu vida no va a seguir adelante contigo porque te falta el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. O sea, tú tienes que tener claro de que es Dios que está tratando contigo y es un Dios a través del Espíritu Santo que es personal. Personal, y él quiere tratar contigo para que tú tengas ese conocimiento, tenga esa solvencia en la cual tú puedes desenvolverte hablando, soltándote, pero no lo tienes porque te hace falta ese conocimiento, pasarlo entonces a sabiduría, y eso nada más se logra a través del Espíritu Santo de Dios. Recalco, Espíritu Santo de Dios. Remarco, el Espíritu Santo de Dios. No es que tú lo logres, tú lo busques. Si no está Dios ahí, de nada sirve lo que tú tienes. Porque te vas a honrar tú mismo. Yo estudié y logré, hice yo. Gracias a Dios que yo pude buscarlo. Gracias a Dios que yo hice, yo me preocupé y yo estaba y yo me zurré y yo me zurraba y yo, gracias a Dios, y yo hice. No, eso no es así. Eso no, Dios no trabaja de esa manera. Es un Dios maravilloso. Okay. Es necesario de que todos tengamos sabiduría. ¿Por qué es importante? Porque es lo que da el Espíritu Santo. Okay. En Santiago 1.5, ¿qué dice? Santiago 1.5 dice así. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Okay. Si no lo entendemos, vamos a quitar esa frase, el cual da a todos, y vamos a unir, pídale a Dios, pásala acá, y le será dada. O sea, que a veces la gente se confunde. O sea, pídela y se te será dada. O sea, lo que está acá arriba es como un paréntesis que hace el escritor. Dice que Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Es lo que hace Dios. Él no, tú no. Él da. Pero tú tienes que buscar, tú tienes que anhelar. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios tú logras obtener esa riqueza de Dios, esa maravillosa riqueza, esa fuente inagotable, el conocimiento de Dios, de la sabiduría, de la sapiencia que solamente proviene de nuestro Dios. Pero eso se logra que si tú estás interesado. Si tú no estás interesado, créeme que el Espíritu Santo de Dios que mora en tu vida, que mora en tu vida, no te va a obligar. Vuelvo y repito. No obliga. Él respeta tu decisión. Yo siempre se lo he reclamado. ¿Por qué haces eso? ¡Tómame! ¡Domíname! Él dice, yo no busco robot. Yo no busco robot. Personas que estén dispuestos ellos mismos a obedecer. Con plena libertad a obedecer. Por eso hay muchos de nosotros en esta iglesia que no logramos avanzar ni levantarnos como Dios quiere, porque no somos obedientes al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y ofendemos mucho al Espíritu Santo con nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar. Lo ofendemos mucho. Y es una acción en la cual Él se detiene. Y se lo digo por experiencia propia. Él se detiene. Stop. Porque hay algo que yo cometí que no le agradaba al Espíritu Santo. Hay veces que nosotros pensamos de que si no siento que el Señor me habla, tengo carta libre. Tengo camino libre para hacer lo que... Falso. Llega un momento en que tú sabes, que tú sabes que tú no debes mentir y tú mientes, el Espíritu no te va a decir que no. Que tú sabes que tú no te debes meter con ese hombre ajeno o esa mujer ajena, Él no te va a decir que no. Tú sabes que eso no es así, muchacho, muchacha. No es que me gusta. No, güey. No hay camino para eso. Si tú sabes, la Biblia sabe, la Biblia, el Espíritu de Dios no te va a recalcar, no te va a decir algo que ya tú debes conocer de la Biblia. Tú estás manejando tu carro y tú sabes que no debes pasarte la luz roja y tú dices, no me están viendo. ¡Uah! Y te va. ¿Quién infringió la ley? No, porque no me estaban viendo. Tú sabes que tú no debes pasar doble línea amarilla y tú vienes. ¡Ah! ¡No me vieron! ¿Quién está infringiendo la ley? El día que te vean, ¡pau! La boleta, sí, a menos que tú coime. Infringimos cuando está la coima. Dame, yo te paso algo. Tú estás infringiendo la ley. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios va a tratar contigo con libertad cuando tú haces eso? Cuando hay tal deseo, el mal deseo. Ahora voy a hablar bastante de eso. Cuando hay un mal deseo en nuestra vida, tenemos un deseo, algo inmoral, un deseo inmoral en nosotros, y le damos tanta cabida y tanto espacio, de tal manera que eso crece en nuestras vidas y esa inmoralidad está tomando cuerpo en nosotros. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios va a tratar contigo para hacer que tú dejes eso? Tú tienes que tomar la decisión. Créemelo, tú tienes que tomar. Él te va a decir, hijo mío, mira cómo tú estás. No, güey. Tú puedes llegar a un culto y tú abres tu corazón y el Señor está hablando y tú dices que yo tengo que cambiar. Tú tomaste la decisión. Tú dices que no, eso no es conmigo, hombre. Yo como estoy, yo estoy bien. Tú tomaste la decisión. Buena o mala, tú tomaste la decisión. Porque está en la Escritura. Y tú debes vivir la Escritura. La Escritura no está para hacer de decoración. Ay, tengo la Biblia, la ponemos bajo el brazo, hasta se descolora. Tanto tenerlo debajo del brazo por el sudor y se pone todo. ¡Ah! Y hay quienes con el respeto de todos ustedes, hay quienes lo tienen en su WhatsApp, está bien, perfecto, perfecto, muy bien, pero no la usan. No la usan. Yo tuve con un pastor y él tenía que ver un mensaje. Y qué chévere, tenía un iPad. Y en el iPad tenía todo el mensaje escrito ya y todo chévere. Pero no estaba la Biblia, o sea, no estaba toda la escritura, nada más estaba algunos mensajitos y tengo que decir esto, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro. Y uno se vuelve muy mecánico. Uno se vuelve muy mecánico y queremos hacer que el Espíritu sea como nosotros queremos que sea. Nos olvidamos de la libertad que fuimos llamados nosotros. Fuimos llamados a libertad. Yo respeto, siempre nos han dicho que hay que respetar que todos los jóvenes su iPad, también tu celular, pero úsalo, ¿para qué lo tienes de decoración? ¡Pastor, quítame! ¿O lo estás usando? Bueno, nada más en la iglesia. O sea, es necesario que tú sepas de que si tienes esa herramienta, úsala. Tú tienes que usar las herramientas que Dios te da para tu beneficio. Para tu beneficio, tú tienes que usarla. De lo contrario, está ahí, lo tengo ahí. Y entonces, es una magia de que sale. No ocurre. Ojalá que hablamos la Biblia y recibe para que sabiduría cada uno. Venga cada uno. Chichones van a tener cada uno, no sabiduría. Y la sabiduría es necesaria. Ve, presten atención, ¿sí? Dice el proverbio que la mujer que edifica su casa es sabia. La mujer que edifica su casa es sabia. O sea, te manda a ser sabia y porque tú edificas tu casa. O sea, si tú no edificas tu casa, tú no eres sabia. Es algo interesante. Dwayne, ¿cuál es que sigue, Dwayne? Ajá, Proverbio 28, 26. Mira lo que dice Proverbio 28, 26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. O sea, ¿cómo es confiar en tu propio corazón? En tu conocimiento, en tu sabiduría humana. Es lo que tú tienes. A veces tú te confías en ti mismo. Yo tengo plata, yo soy rareza, yo tengo. Pero dice la Biblia, el que confía en su propio corazón es necio. Mira lo que dice la sabiduría. Dice, si tú confías tanto en tu corazón, en que tú sabes, en que tú tienes, en que tú puedes. Dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia, a menos que arranquemos esa parte de la escritura. Dice, eres necio. Eres necio. Y sigue diciendo, más el que camina en sabiduría será librado. Qué tremendo. Hay que caminar en sabiduría y no en necedad, sino en sabiduría. Llega un momento en el cual tú tienes una duda en tu vida. Acá. Tienes una duda, ¿sí? Una duda. La Biblia no te registra. No te dice qué hacer en ese caso. Hay una parte en la Biblia que dice que muchos caen en eso. No os unáis en yugo desigual. La Biblia lo dice. Si yo voy a unirme con una mujer, dice, no te cases con una mujer que no sea igual a ti espiritualmente hablando. Hay disolución. Va a haber problema. O sea, ¿qué hago yo buscando una pareja que sea inconversa? Si la Biblia me censura eso. No, que yo me lo voy a ganar para Cristo. ¿Ah, sí? A veces dice la Biblia, me llama la atención, a Jeremías dice, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. O sea, la vida. O sea, la Biblia sí es es completa y es maravillosa la Biblia. O sea, si nosotros queremos andar bien en este mundo, ¿ves? Si tú quieres andar bien en este mundo, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Pero tú tienes que vivir, tienes que, esa sabiduría de cómo tú debes andar es interesante. Me viene a la mente algo que me llama la atención, es cuando tenemos un puesto de jerarquía y somos injustos, ¿ves? Cuando tenemos un puesto de jerarquía y somos injustos, cometemos falsedades porque tenemos un puesto de alta jerarquía. Tenemos la autoridad y podemos cometer muchas atrocidades y taparlas. O sea, eso a su debido tiempo Dios va a hacer que push, salga la luz. Es un Dios maravilloso, es un Dios que sabe ser justo. Es un Dios que sabe ser justo. Llega el momento en que tú haces cosas turbias, ocultas, que nadie te esté viendo, pásalo por debajo. Dale. Pero hay un Dios que a su debido tiempo va a hacer que eso, ¡fush! Y tú quedas en ridículo. Que queda en boca de muchos. Porque fuiste injusto. Nos hace falta sabiduría. Tenemos que ser sabios para andar bien en este camino. De tal manera de que nuestro andar sea recto y que podamos nosotros glorificar el nombre que es sobre todo nombre, no el nombre de nuestro Dios. No es hacer bulla, sino tratar de vivir sabiamente delante de Dios. No es que sentí o no sentí, es vivir la palabra de Dios. Es aquella que me va a mantener firme en este mundo y hará que pase viento, pase lo que pase, yo me puedo mantener firme, porque la sabiduría, la palabra y el Espíritu Santo de Dios me hace estar firme en mis alturas. A la vida. No es el dinero, es Dios. Ponga a Dios donde debe estar Dios. Ponga a Dios en el sitial que Él debe estar. Él se va a encargar de ponerte en el lugar que tú debes estar. Pero tú tienes que hacerlo. El Espíritu no te va a decir, hazlo. Hazlo, hazlo, muchacho, hazlo, oye. No, él no es así como soy yo a veces. Santo Dios. Ok. Duen, siguiente, Duen. Ese 10-10 es Eclesiastés. No, no, vete para atrás. Back, back, back. Para atrás, Duen, para atrás. Exacto. Hay una cosa que quiero decirle. Que Dios nos manda a nosotros a andar de una manera muy sabia. Es que es raro porque yo tenía otro pasaje. Ajá. Ok, es que no me lo repetiste. Repíteme Efesios 5:15. Repítemelo. Efesios 5:15. Exacto, eso, eso, eso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Presten atención a algo. Esto va a estar bueno. Hay momentos en nuestra vida que nosotros no sabemos qué hacer. Y estamos acá, pero nosotros queremos averiguar qué pasa allá. Este es el bien, allá está el mal. ¿Ves? Está aquí una línea del mal. Ahí para allá, el mal. De ahí para acá, el bien. Nosotros estamos en el bien. Pues llega un momento en el cual nosotros queremos conocer algo que nos llama la atención. O queremos probar hasta dónde podemos llegar. Presten atención a esto, esto está tremendo. Queremos probar hasta dónde podemos llegar nosotros sin caer en pecado. Ahí está el mal, ¿ves? Y nos acercamos para probar hasta dónde yo puedo llegar sin caer en pecado. y llegué al borde y vi que no caí en pecado, pero estoy en el borde. Y me manejo en el borde. Y me manejo en el borde. Hey, mira, ve, no caigo en pecado. Llega un momento en que sin darte cuenta, caes. Porque te alejaste del Espíritu Santo y confiaste en tu propia sabiduría, en tu propio yo. El Espíritu Santo de Dios nunca va a hacer esto. Yo estoy acá y cuando yo llego allá, Él nunca me va a avisar aquí: ¡oye, cuidado! ¡Jamás! Él lo que va a hacer es lo siguiente. Presten atención. Yo estoy acá y Él ya sabe mis intenciones. Él sabe mi pensamiento. Y Él me dice: oye, psst, oye, cuidado. Vas por mal camino. Oye, cuidado, vas por mal camino. Yo acallo al Espíritu Santo y hago mi voluntad. Y Él me dijo: no vayas para allá, vas en mal camino. No vayas, no trates con eso. No hagas eso, estás en mal camino. Y yo continúo probando para ver hasta dónde yo puedo resistir o tocar. Eso con cualquiera de aquí, iglesia, agárralo para ti. Quieres probar hasta dónde, pero acá atrás el Espíritu Santo te avisó, te alertó que no, oye, no hagas eso, no hagas eso, desvíate, cuídate, y no me importa, y yo sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, hasta llegar al límite del pecado. Pero el Espíritu Santo me alertó antes, porque Él ve mi pensamiento, Él lee mi sentimiento, Él sabe todo lo que yo estoy padeciendo, sufriendo, pensando, maquineando. Él lo conoce todo. Y Él te dice: psst, oye, aléjate. Oye, no sigues por ahí. Hey, ve, oye, psst, oye. Yo lo acallo. Yo le digo: shh, y sigo hasta que caigo. Ay, caí, caí. Ay, perdón, Señor, caí. Pero obedeciste, desobedeciste la voz del Espíritu Santo. Uno no cae pues, así, pim, pam, pum. El Espíritu de Dios te alerta, te manda señales, te manda las señales. Tú, no le tomas cuidado, desobedeces las señales. Y lo que tú estás provocando es que Él entonces no te va a obligar a que tú cambies de lugar. No te va a obligar. Llega un momento que tú caíste porque tú quisiste. Por eso dice: tienes que ser sabio. Y la sabiduría la maneja el Espíritu Santo de Dios y te dice: eso está mal. Antes de que ocurra, te dice: cuidado, no vayas por ahí. Eso está mal. No hagas eso. Por eso Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Tú tienes que reconocer que tú necesitas ser sabio, sabia, para tú poder andar rectamente en esta vida. Tú tienes que saber lo bueno y lo malo. La sabiduría está por encima de lo bueno y lo malo. Él te puede alertar de cualquier cosa antes de que vaya a ocurrir en tu vida. Pero somos dados a hacer lo que, a ser sabios en nuestro propio corazón. A oír más mis sentimientos, mis pensamientos, mis opiniones. y acallar al Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo. El único que me puede alertar de mi mala andanza se llama el Espíritu Santo de Dios. Ojalá pueda transmitir bien lo que voy a transmitir ahora. Dios lo que busca es moldearnos con sabiduría. Dios quiere moldearte, formarte, tratarte, llenarte de una sabiduría tal de que tú puedas andar, tú puedes andar en este mundo con esa sabiduría y no andar equivocándote. Y eso se puede hacer. Pero nosotros somos, nuestra tendencia es hacer todo lo contrario a lo que la Escritura dice. Y por eso no nos avanzamos. Hay hermanas y hermanos que andaban despegando de una velocidad increíble, iban ascendiendo, iban a la gloria, de gloria en gloria, y llegó un momento en el cual se desviaron y se fueron a pique. No hace falta que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida. No soy yo, es el Señor. Nuevamente 5:16, que dice tú, Duane, aprovechando bien el tiempo. Tienes que aprovechar el tiempo. Deja de ver tanta novela. Tú sabes que la sociedad, no solamente la panameña, en el mundo entero, está en contra de lo sagrado, de lo que es de Dios. O sea, está en contra de la iglesia, está en contra de tu aprendizaje espiritual. El mundo va siempre a formar cosas que vayan en contra de tu consagración. Pero él no va de lleno, sino va de una manera sutil. Que tú te enredes en cosas que tú, para ti son cosas livianas, sin importancia, pero tú te vas enredando y tú no vas aprovechando bien el tiempo, sabiendo que los días son malos. O sea, ¿qué sucede? Que los medios de comunicación, los medios de difusión, ellos lo que hacen es que ellos no buscan la manera de unir a la familia. Ellos podrán tener un programa pequeñito, insignificante, de poco tiempo, para algo de la familia. Pero presten atención cuando ellos tratan de hacer cosas. Ese programa que Calle 7, el otro, Esto es Guerra, cosas así, que lo que pasan es seducen a la gente. Que te van seduciendo y eso no va uniendo a la familia, sino va separando a la familia. Y esos programas donde los niños salen cantando y salen en bikini, salen en no sé qué, en poca ropa, eso no une a la familia. Ellos dicen, entre comillas, mamá va a cantar con papá y con el niño, y eso tiene su trasfondo de otra manera. Y nosotros, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Pero eso no va a unir realmente a la familia. Una canción mundana no une a la familia. Una obra del mundo no une a la familia. Aunque tú lo veas bonito, bonito, no une a la familia. Va a dispersar a la familia, va a romper a la familia. Va a hacer que los hogares no estén formados como deben ser. El problema de lo sexual, aprobar la ley del sexo, porque la otra basura, y cosas así hacen de que la gente entonces, ustedes saben que el colegio que más mujeres, niñas embarazadas tiene es la profesional, y es donde salió esta brillante maestra haciendo de la suya. Y lo primero, es educación sexual. O sea, tú tienes que entender que están promoviendo que tu hija, que tu hijo se cuide para tener sexo y entonces pueda seguir en la vida teniendo sexo, y no le importa lo que Dios diga, no le importa lo que la palabra de Dios dice, porque hay una persona brillante que dijo una torpeza y seguimos detrás de eso creyendo que tiene la sabiduría, pero tiene todo lo carnal. Nos hace falta ser radicales en todo esto. Yo tengo que tener todo un mes de la familia, que el Señor me dé sabiduría, porque la sociedad está rompiendo el hogar familiar. Ninguno de los programas, si tú quieres, yo, mira todas las novelas que tú quieres, esa novela que hay en el 13 de Moisés, de Josué, de Rey David, o sea, lo que ellos se centran es en el sexo. Y agarró a la mujer y estuvo con la mujer y le besó y, la, o sea, y ese es el centro, o sea, todo lo que están ahí, ay, y no, nunca es alabar a Dios, sino lo inmoral. Esa es la difusión que da la televisión, y agarran y que la palabra de Dios, lo que pasó con fulano, vengano, y o sea, es una torpeza. O sea, hay mucha gente cristiana, se ponen a ver eso. Qué tremendo, David hizo eso, yo lo puedo hacer también. Si David lo hizo, David fue el siervo de Dios. Te hace falta, como dice una propaganda, te hace falta calle, te hace falta avenida. La sabiduría de Dios. Ahora que estamos en Semana Santa, Dios mío, se me va el tiempo. Ahora que estamos en Semana Santa, van a haber muchas barrabasadas. Tú dices, el pastor vio lo que dijeron ahí, que el Señor Jesús tuvo mujeres allá en el tiempo ese. ¿Qué te pasa? No lees la Biblia. Cuando me hacen esa pregunta, yo no sé si ahorcarme yo o ahorcar el otro. Te digo la verdad, yo no sé si yo, que yo es que me... ¿qué me pasa? O ahorcar el otro que viene a esa pregunta y dice, ¡pastor, eso fue verdad, que él tuvo tres mujeres, que María Magdalena fue su mujer! O sea, ¿qué te pasa, oye? Te falta Biblia. Te falta Biblia. Que inventaron no sé qué, que salió no sé cuánto, te falta Biblia. Una vez llegó una hermana y dice, sí, porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, un pastor recibió la revelación de que la sangre de Jesús entró en la tierra y fue perforando la tierra y fue bastante bajo la tierra, una sangre. Y cuando llegó precisamente donde estaba oculto el arca del pacto. Y fue cuando cayó ahí. Y eso mostró de que Dios perdonaba al mundo porque cayó. ¿A dónde tú? Eso no dice la Biblia. Un hombre que inventó. Un hombre dice que inventó. Yo voy a contarle algo que yo le he contado ya. Yo estaba ahí en ese seminario. Yo estaba iniciando la vida cristiana. Y yo recuerdo que llegó el pastor Carlos Jiménez. Carlos Jiménez es un pastor colombiano, un hombre muy bueno. Mete su pata, pero tremendo hombre. La mete y la saca, la mete y la saca. En ese momento él estaba bien. Y estaba predicando, enseñando comunicación. Y yo estaba ahí recibiendo. Y yo estaba tremendo. Entonces él dice, hermanos, siento de parte de Dios que hay una hermana que está en problema, que debemos orar todos en lenguas. Nada más dijo eso. Y todo el grupo comenzamos a hablar en lenguas. Yo estaba también. Y hermano, hay que orar. La persona está pasando problemas. Y todo el mundo gritando. Todo el mundo gritando. Yo estaba gritando también. Sí, Dios. Yo estaba que... Eso me pasó. Y entonces él dice, ya. Yo dije, irreverente. ya. Él dijo algo que me bofeteó. Él dijo, yo inventé todo eso. Dios no me dijo nada. Yo lo manejé a ustedes. Oh, están calladitos. Así estábamos nosotros. Él dice, se puede manejar las masas. Hay gente que sabe manejar las masas y las masas se dejan. Y las masas se dejan. Entonces yo aprendí que yo no debo manejar a nadie, sino que el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer. Hermano, siento de parte de Dios que todos ustedes me den 100 balúas a cada uno. Nadie se levanta. Nadie se levanta. Todo el mundo dice, ¿qué? ¿Qué? Pastor, no es nadie. Dios, pastor. Tenemos que tener sabiduría de Dios. Aquí siento, aquí no siento. La sabiduría de Dios. Y buscar esa llenura. Cuando tenemos esa llenura, todo el conocimiento que yo puedo tener de la Escritura, el Señor la transforma. Y yo la quiero poner en práctica, la puedo vivir. Ahí yo soy una persona sabia. Eclesiastés 10:10 dice lo siguiente. Ajá. Ajá. Ahí está. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Yo quiero explicar eso. Yo cuando leí eso, yo no entendía. Cuando uno agarra un hierro, vamos a hacer un hacha, y doy pa, 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 yeah, pata, el otro árbol. No le saqué filo al hacha. Y pa, pa, pero tuve que hacer más fuerza. Pa, y pa, pa, otro árbol. No le saqué filo al hacha. Más fuerza. Y pa, y pa, y pa, y pa. Oye, y pa, oye, ¿hasta cuándo? ¡Ay, pa! Oye, cuando yo no le saco filo al hacha, es doble mi esfuerzo. Cuando tú no le buscas, tú no buscas de Dios como debe ser, es doble tu esfuerzo. Tú tienes que aprender a buscar de Dios para que Dios trate contigo, para que tú estés afinado como Dios quiere que tú estés afinado. Tú no puedes buscar de Dios y decir que pasado 5 meses, Señor, aquí estoy. Estás, como dice la Biblia, amolado. Estás duro, no tienes filo. No tienes filo, no cortas nada. Nada en tu vida. Porque tú no has sabido buscar de Dios para que Él te saque filo. ¿De quién es la culpa? Tuya. Y sigue diciendo, la sabiduría es provechosa para dirigir. Ninguno de nosotros puede dirigir si no tiene sabiduría. O sea, por ahí hay un refrán que yo aprendí cuando estaba trabajando en el Ministerio de Educación. Uno de los muchachos decía, el jefe es jefe, aunque mande mal, es jefe. Y en el gobierno pasa mucho eso. Hay gente que son malas, pero él es el jefe. Y uno tiene que ver que uno, ay, Dios mío, pero uno, bueno. Pero tú no le puedes, tú no le puedes decirle que señalarlo, porque entonces él dice, ¡ajá! ¡Botao! Uno tiene que tener mucho cuidado. Hay que ser sabio para todas las cosas. Los matrimonios, los matrimonios, para que tu matrimonio ande bien, tú tienes que tener sabiduría. Tienes que entender cómo tú debes tratar a tu mujer. Mujer, tú tienes que saber cómo tratar a tu marido. Tú tienes que saber de eso. Si uno dice, ya, ¿qué pasa? Te falta sabiduría. Te falta sabiduría. En el hogar falta sabiduría para tratar a los jóvenes. Tú tienes que ser sabio para poder manejar a tu papá, perdón, para tratar con tu papá. Ahí se están riendo, ahí sí le gustó el chiste, ¿ve? Verlo, ¿no? El último, Duen, Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Ese pasaje me gusta mucho. Tú tienes que tener temor a Dios. O sea, deja la sinvergüenzura y témele a Dios. Deja la frescura y témele a Dios. Porque a veces tendemos a ser muy frescos y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Hay que tener siempre ese cuidado. Amén. Ok. La sabiduría. Terminé. Para ser sabio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay que tenerle temor a nuestro Dios, respeto a nuestro Dios para ser sabio. La sabiduría, tú tienes que tener conocimiento y transformarlo de tal manera que tú practiques ese conocimiento en los problemas que tú puedas tener en la vida y tú eres una persona sabia. Porque el conocimiento que te da Dios, tú lo sabes manejar en la vida y tú manejas las cosas como debe ser, la manejas con toda la sabiduría que Dios te ha dado. Y eso solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Como dice el escritor Pablo, que nosotros no embriaguez con vino en la cual hay disolución, más antes ser lleno del Espíritu Santo. Nos manda a ser lleno, nos manda a buscar de Dios, del Espíritu Santo, nos manda a no estar seco. Muchos andan seco y por eso no hay sabiduría en tu vida, no lo hay. Tú no sabes cómo manejar las cosas de tu vida, las cosas de tu hogar, tú no sabes cómo manejarla, te falta sabiduría. El problema que tienes en tu hogar, no sabes cómo, no atinas. Hay una cosa que se me estaba pasando. Cuando dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Él dice, pida a Dios sabiduría. No dice, presta atención. No dice, pida dirección. Presten atención. Él nunca dice, pidan dirección. Él dice, pidan sabiduría. O sea, Dios no anda con robot. Una dirección, ¿cuál es la dirección? No, Dios anda con personas que usan la sabiduría de Dios y se manejan de esa manera. O sea, por eso Dios no quiere que tú busques dirección de Él. ¿Cuál es tu dirección, Señor? Pide sabiduría. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo debo hacer con este problema? ¿Qué hago aquí, Señor? Dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. O sea, Dios te da la sabiduría, el entendimiento de las cosas, de tal manera de que tú puedas atinadamente dar en el clavo. ¡Pah! Porque Dios te dio sabiduría. No pidas dirección, dice el Señor, pide sabiduría. ¿Qué debo hacer aquí, Señor? Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. O sea, me llama la atención que Dios nunca no va. Hay una cosa, pausa. Hay una cosa que yo quería decirle, presten atención. La Biblia dice en Juan, dice, el Consolador, Él os guiará a toda verdad. Él dice, Él os guiará. Él nunca dice, Él lo va a dirigir. En toda verdad, no dice eso. Él os guiará. Guiar y dirigir son dos cosas diferentes. Te lo explico. Cuando tú tienes algo, cuando tú tienes una situación que tú quieres, por ejemplo, tú agarras a alguien y dices, niño, ve allá arriba, sube la escalera, da tres vueltas, brinca tres pasos, da para atrás, agáchate, híncate, da cuatro o cinco pasos y baja entonces y regresa acá. Y cuando va allá no entendió nada y se enredó el hombre. Pero si yo agarro al niño y me voy con él, lo estoy guiando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él me guía, él no me dice, ¡eh, ve allá, allá! No me dice eso, ven acá. Y él me dice, sube. Él me dice, da tres vueltas. Uno, dos, tres. ¡Sigue adelante! Yo sigo adelante. ¡Agáchate! Me agacho. Él me guía, Él me guía, Él me guía. Él no me está dirigiendo. Si Él me va a dirigir, dice, ve tú a eso, vete para allá a eso. Entonces yo me pierdo. Pero Él me agarra, ven acá, yo te voy a guiar. No quiero que te me pierdas. Y por eso Pablo dice, sé lleno del Señor, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno, porque Él es nuestra guía, Él es el que nos ayuda, Él nos da sabiduría, sé lleno, sé lleno. La clave del éxito de todo cristiano es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es que tú seas más vivo que otro, eso no sirve para Dios. No es que tú seas más bonita que otra ahí y tienes más no, tranquila, hermana hermosa, tú eres bonita, pero tranquila, tranquila, el Señor tiene control de todas las cosas. Sé lleno del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Aleluya. Pida sabiduría, no dirección, sabiduría, y Él os dará.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.